Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es así de fácil. Pedid y recibiréis. Tocad y se abrirá. Amén. Jesús dijo, algunas veces pedimos, no recibimos porque no pedimos. Amén. Creo que Él quiere darnos estas cosas más, tanto más de que nosotros las queremos, y ciertamente las queremos. Que Él haga lo que quiera. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Así que el hermano Joe se está recuperando de la cirugía que tuvo ayer con un reemplazamiento de rodilla. Y Ben le sacaron sus puntadas hoy y van a poder subirse al avión mañana, volar a casa y los vamos a recoger. Y lo vamos a tener de mano y pie por unos días. Hay mucho aconteciendo ahorita. Hay diferentes fuera por diferentes cosas. Pero hermano Joel está de regreso. Dios te bendiga. Es agradable verte de pie. Voy a tratar de no mantenerte de pie mucho tiempo, pero se siente bien. Ok, así que si lo ven levantado, amén, amén. Ustedes saben que hay algo. Así que, hermano Álvaro y hermano Luke nunca van a tener, no van a tener partes de su cuerpo reemplazadas en el futuro cercano. Solo estoy revisando. Tienen que mantenerse antes de que salga algo así. No lo entendí bien, hermano. Perdón. Jeremías capítulo 8, versículo 19. Un pensamiento sencillo aquí esta noche que el Señor puso en mi corazón. No me importa sencillo, espero que a ustedes no les importe tampoco. Jeremías capítulo 8 y versículo 19. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? Les diré, por todas las edades, la gente se pierde el significado escondido que está aquí hasta el tiempo correcto. ¿No está en ella su rey? En aquel día sabrán que yo estoy en el Padre, ustedes en yo en ustedes y ustedes en mí. Este es ese día. ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Esa palabra, recuperado, de hecho, significa elevado, llevado arriba, arrebatado. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Estamos esperando la completa y total sanidad del cuerpo. Y la traducción de los santos, traslación de los santos de aquel tiempo del fin. La cosecha, el verano ha terminado, podríamos decir. Me pregunto qué tan cerca estamos. Se nos dijo hace unas décadas que estábamos simplemente recogiendo, que significa que la parte principal de la cosecha ya ha ocurrido. Hay un poquito de grano aquí, un puñado de grano allá. ¿Dónde estamos aquí esta noche? No hay bálsamo en Galaad, así que quiero titular el pensamiento aquí por unos cuantos minutos. Bálsamo de Galaad. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, con gran agradecimiento en nuestros corazones por todo lo que has hecho, simplemente por el respiro de aire que estamos respirando ahorita, solo el poder reunirnos de esta manera en media semana para alimentarnos de tu palabra, hacerte el amor, dar a conocer nuestras peticiones, para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo. Padre, simplemente queremos abrir nuestros corazones a ti, Señor, y darte acceso a toda puerta, a toda ventana, a todo cuarto en nuestra casa, y decir que hagas lo que quieras, Señor, y tener compañerismo contigo alrededor de tu palabra. Bendice a todos, te rogamos, sé con aquellos, Señor, que todavía están fuera recuperándose de diferentes cosas, y pedimos que continúes estando con ellos y los traigas de regreso a salvo, y que los traigas saludables, te rogamos. Y Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Pueden tomar asiento. No hay bálsamo en Galaad, así que la palabra bálsamo en el hebreo, siri o sorry, dependiendo de cómo es usada, y se nos dice que viene de una raíz no usada que significa rajar, como por medio de presión. Por tanto, tener una fuga que se salga. Es un poco extraño que la palabra bálsamo realmente está hablando de la palabra raíz. Si la ven la definición, está hablando del problema y no la solución, por así decirlo. Porque el problema está rajando o abriendo, y el bálsamo, de hecho, es la solución. El bálsamo, en realidad, es tomado de la sustancia en el árbol que fluye fuera del árbol para arreglar el problema, para arreglar la rajadura que está en el árbol, para arreglar la fuga. La palabra, de hecho, significa un tipo de bálsamo, un ungüento. Este bálsamo o este ungüento vino de un árbol, que era un árbol que crecía en el área de Galaad, y Galaad era una porción de tierra que, de hecho, es un poco extraño, está en el lado oeste del río Jordán, así que uno no esperaría que Dios estuviera lidiando con gente allí, uno no esperaría muchas cosas notables que ocurrieran ahí, pero Elías estaba en Galaad, y Galaad está entre esa región de Galaad, está junto al río Jordán y un poquito más afuera, pero no en los planos, y corre hasta el norte como el mar de Galilea, y al sur el mar salado, o el mar muerto, debería decir. Así que no es un área muy grande, y es un área un poco rocosa, y allí es donde venía la medicina, el bálsamo de ahí venía, y así que se refiere de una resina del árbol estórax, y es usado medicinalmente y es mencionado tres veces en la escritura. La primera vez en Génesis 37:25, donde los ismaelitas están viniendo y de hecho están llevando un poco de esto con ellos, así como con otras especies y mirra y cosas así, y están viajando con esto, y ahí es donde José es derribado, y terminan los hermanos de José lo venden, y por supuesto los ismaelitas lo compran y lo traen ahí. Se menciona ahí que traen el bálsamo para llevárselo al mercado a sí mismo. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, oímos de Galaad. Galaad se habla de él. Y así que se lo veré aquí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es una afirmación muy osada, una afirmación muy poderosa. Uno se pregunta, alguien haciendo una afirmación así, Dios respaldándolo, se preguntaría uno que por qué alguien lo reta. Ahí está el bálsamo de Galaad. Elías dijo, a menos que fuera por mi palabra, si es la palabra del Señor a través del profeta, que era el bálsamo que salió de Galaad. Así que sabemos que es un tipo natural y está el tipo espiritual. Y por supuesto queremos enfocarnos en el tipo espiritual esta noche, porque no vamos a tratar de aconsejarles de aceites esenciales y otro tipo de bálsamos. No que no hay beneficio de ellos, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay, porque no lo tendríamos como una sombra o un tipo, pero está hablando de algo mayor a lo cual tenemos acceso esta noche. Así que Dios siempre ha tenido un bálsamo para la salud y el bienestar de su pueblo. Y sabemos que hubo sanidad que estaba disponible bajo un pacto del Antiguo Testamento. No era algo que era nuevo cuando vino el pacto del Nuevo Testamento. Ya había sanidad que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. Y encontramos varios recuentos en la Biblia donde Dios sanó a varias diferentes enfermedades. Y encontramos un tiempo cuando los israelitas, por ejemplo, estaban en camino a la tierra prometida. Y a lo largo del camino, la gente empezó a quejarse de las circunstancias del éxodo. Por supuesto, nunca haríamos una cosa así. Estoy seguro, en nuestro éxodo solo somos aleluya y gloria a Dios cada paso del camino. Y no podemos esperar a llegar ahí. Estamos impacientes y podemos soportar esto y aquello porque nuestra herencia es tan grande que vale todo lo que tengamos que pasar. Así que empezaron a hablar en contra de Dios, empezaron a hablar en contra de Moisés, empezaron a hablar en contra del ministerio, y vimos que el Señor, en respuesta a eso, el Señor permitió que serpientes de fuego entraran entre la gente y los mordiera, y muchos murieron por causa de las mordidas de las serpientes, y la gente empezó a arrepentirse rápidamente y vinieron a Moisés diciéndole: sabemos que hemos pecado, hablando en contra de Dios y hablando en contra de ti y tu hermano y el ministerio. Así que ora por nosotros para que el Señor quite estas serpientes de fuego. Estamos arrepintiéndonos y queremos estar en la buena gracia de Dios. Hemos aprendido nuestra lección. Sabemos que cuando Dios hace cosas, su motivo y su objetivo es conducirnos al arrepentimiento, ¿correcto? Y no es su culpa que tiene que llevarnos bastante duramente muchas veces, pero hay una manera fácil y una difícil. Si eres un hijo de Dios, arrepentimiento va a venir. Así que dijeron: ora por nosotros para que el Señor quite estas serpientes de fuego. Y así que Moisés oró y el Señor le dijo a Moisés: esta es la solución. Quiero que hagas una serpiente y quiero que la hagas de bronce. Y luego quiero que la pongas en un palo. Y le digas a la gente: si eres mordido por una serpiente, la cosa que hay que hacer es ver hacia la serpiente de bronce que está en este palo y vivan. Y por supuesto sabemos que eso está hablando, eso era una sombra o un tipo de Jesucristo, que se volvería pecado. Él no era una serpiente, pero fue simbolizado por esa serpiente en el palo, donde el pecado, todo el pecado fue puesto sobre él. Y el pecado fue juzgado. Y si vemos hacia él, podemos vivir, porque él murió para pagar por nuestros pecados y para quitar el veneno o la mordida de la serpiente, que vino con eso, por así decirlo. Moisés dijo: dile al pueblo que si eres mordido por la serpiente, miren hacia la serpiente de bronce en el palo y vivan. Y por supuesto, eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora noten lo que es interesante. Hay muchas cosas que son interesantes, pero hay cosas que saltan a uno en diferentes tiempos. ¿Por qué no quitó Dios las serpientes? Él no quitó las serpientes porque Él no ha quitado el pecado. Cuando llegamos a conocer al Señor Jesús y le entregamos nuestros corazones al Señor, Él no quitó el pecado, no ha quitado la enfermedad. Sabemos que todo tendrá su lugar en el lago de fuego. En algún punto en el tiempo se lidiará con todo eso, pero Dios no quitó las serpientes con las cuales los hijos de Israel estaban encontrando, pero sí proveyó una cura para la mordida de la serpiente, y proveyó una cura antes de que la mordida ocurriera. Y eso es lo maravilloso con respecto a Dios. Sí, hay enfermedad, pero Él proveyó la solución antes de que la enfermedad nos toque. Hay una cura para la enfermedad del pecado, hay una cura para incredulidad, y Dios la ha provisto antes de que nos encontremos con ella, antes de que la experimentemos. Así que en nuestro texto, Jeremías, él es llamado muchas veces el profeta llorón. Él estaba expresando, de hecho, el corazón de Dios en ese tiempo en particular porque Israel. Dios era celoso por Israel. Dios había elegido a esa nación de entre las naciones, pero Israel estaba caída y Israel estaba viendo hacia otros dioses y estaba viendo hacia el mundo en vez de dejar que él fuera su proveedor, dejando que él fuera su guía, dejando que él fuera su todo en todo. Amén. Así que en nuestro texto, Jeremías está clamando por los pecados de Israel en un tiempo, ¿saben? No tarda mucho tiempo antes de que son llevados en esclavitud por los babilónicos. Así que Jeremías está clamando por una cura, pero Dios había enviado la cura, la palabra del Señor, pero el pueblo había fallado en aplicarla. Y me pregunto si eso no es un paralelo de donde estamos hoy. La palabra del Señor ha sido restaurada en la hora en que estamos viviendo. Ese era un problema que teníamos y Satanás podía hacer grandes entradas y Satanás pudo tener mucho control por nuestra ignorancia de la palabra. A la cosa a la que él responde no es nuestro gritar, nuestras emociones ni nuestras buenas obras. No hay nada malo con eso, creemos en buenas obras. Él no responde a eso, pero sí responde a la palabra. Y lo que teníamos era el logo, pero no teníamos el entendimiento, no teníamos la revelación de esa palabra, la palabra restaurada. Ahora la tenemos, pero ¿qué está haciendo la gente con ella? Ellos tenían la palabra del Señor de Elías, pero ¿qué hicieron con ella? Elías, él tenía un ministerio de restauración, él edificó los altares y estaba trayendo a la gente de regreso a arrepentimiento, trayéndolos de regreso a Dios. Dios envió ese ministerio de Elías para regresar sus corazones de nuevo, y quisieron, estaban medio adentro y medio afuera, todavía estaban viendo hacia los dioses de Egipto y los estos otros dioses, y por supuesto leímos de aquí de ellos donde Dios no estaba agradado con eso. Y así como lo es hoy, la palabra del Señor ha sido restaurada y es nuestra protección de nuestro enemigo, y también es un bálsamo para sanidad, porque cuando estamos enfermos. Pero si no es aplicado, no nos es de ningún valor. ¿Cuál es el objeto de tenerla? Bueno, tenemos la palabra que está haciendo con ella. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que es el deseo de Dios, sabemos que nosotros prosperemos en salud. Dios no desea enfermedad, Dios no desea, saben, problemas de salud en nuestra vida. Sabemos que estas cosas vienen, pero él tiene una solución para ellas. Él dijo, yo quisiera que prosperen así como el alma de ustedes prospera. Yo quisiera que prosperen en salud. Así que es el deseo de él y es más que solo su deseo. Él ha provisto una manera, pero tenemos que aplicarla a nuestras vidas. El pecado no ha sido quitado de este mundo, ni tampoco la enfermedad o la tristeza, las pruebas o aflicciones o tentaciones o tribulaciones, pero en vez un bálsamo ha sido provisto, y este bálsamo, ¿saben? La savia que corre en un árbol es protegida por la corteza que está en el árbol, ¿correcto? Y hermano Branham nos dice que la corteza que está en el árbol es como la doctrina de la iglesia. Si quitan la doctrina de la iglesia, la vida se acaba. Y deja el árbol abierto a todo tipo de ataques. Ronrones de corteza y cualquier otra cosa que ataque el árbol. Y así que si hay una rajadura en el árbol, estamos familiares con pinos y trementina y savia que sale de los árboles de pino que tienen valores medicinales más o menos en la misma manera que este bálsamo lo hacían de Galar. Y lo que hace es que si hay una abertura, si hay una rajadura en esa corteza, si hay una herida en el árbol, la savia corre hasta ahí, la trementina corre ahí, ese aceite corre a ella para tratar de almacenarlo, tratar de taparlo y traer sanidad, correcto. Así que si hay una iglesia, no tiene una doctrina, ¿dónde está nuestra protección? Correcto. Pero la palabra de Dios es nuestra protección. Debemos Debemos ser ceñidos con ella, debemos ser envueltos con ella. Y en cualquier lugar, Satanás siempre está buscando una pequeña rajadura, alguna manera, una pequeña apertura. Así que nos reunimos y estamos dependiendo del Espíritu y que la palabra venga y traiga sanidad a esas áreas. Cuando las roturas ocurren, cuando la vida empieza a salirse, hay bálsamo. Hay algo para rejuvenecer, hay algo para ponernos de nuevo en el camino, hay algo para traer protección. Y la iglesia dice, así que en vez de que Dios quite todas esas cosas, como dijimos, Dios ha provisto un bálsamo que sana la corteza del árbol de la cual vino, así evitando que la savia se fugue y la pesta que entra. Y sabemos que la corteza del árbol es tipo de la doctrina, está ahí para proteger la vida, para evitar que la vida se vaya del árbol, está ahí para evitar que la vida se vaya de la iglesia. Así que la palabra es nuestra protección, es lo que mantiene de la vida de Cristo, de salirse de la iglesia. Quiten la palabra, ¿qué tienen? Un montón de fugas. Y así que la palabra es nuestra protección. Y el bálsamo también es una cura para los daños que el pecado y la enfermedad y las tentaciones han traído a nuestras vidas. Pero tenemos que aplicar la cura a nuestras vidas si queremos cosechar los beneficios de la cura. Así que es doble. En un caso es preventivo y en otro caso es remediante o trae sanidad. En un caso, si tan solo lo mantenemos ante nosotros y nos mantenemos ceñidos, nos protegerá. En otro caso, si hay una fuga, nos sanará. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que leemos en el libro de Segunda de Reyes otro recuento de un hombre de nombre Ahazías, y era hijo de Acab. La historia ya no está empezando muy bien. Acabamos de hablar de Acab el fin de semana pasado y sabemos que sinvergüenza era él. Ahazías tenía problemas a sí mismo. La manzana no cayó muy lejos del árbol, por así decirlo. Así que él es el siguiente rey para gobernar después del rey Acab. Y un día leemos una historia donde Ahazías, él cayó por la escalera donde estaba su cama en el segundo piso y cayó de ese segundo piso al otro, y por causa de la caída estaba muy enfermo, nos estaba recuperando de ello, estaban buscando soluciones obviamente, así que envió mensajeros y le dijo a estos mensajeros, vayan e inquieran de Baal-Zabal, el dios de Ekrón, si voy a recuperarme de esta enfermedad o no. ¿Por qué correr a consultar otro Dios en vez del Dios de Israel? Eso ni tiene sentido, ¿no es así? ¿Por qué salir corriendo y consultar algo más? Así que el ángel del Señor se encontró con Elías y le dijo que interceptar a estos mensajeros que venían. Y el ángel dijo, diles, ¿no es porque no hay Dios en Israel que van a inquirir del Dios de Ekrón? Dile a Ahazías que porque él ha hecho esto, él no se recuperará, pero ciertamente morirá. Es una bastante deprimente vista, pero amigos, es totalmente autoinfligido. ¿Por qué correr a los dioses? Quiero decir, el Dios del universo los ha elegido y Él es tu Dios. ¿Y vas a ir a uno de estos menores dioses? ¿Correcto? Del cual el mundo está dependiendo. Así que dile que porque Él ha hecho esto, él no se recuperará, sino que ciertamente morirá. Así que los mensajeros, una vez que oyen este mensaje, reciben este mensaje, no siguieron adelante, en vez se regresaron a casa. Y el rey les preguntó, ¿por qué están de regreso tan pronto? ¿Sabes? Debería haberte tomado más tiempo viajar allá y averiguar la noticia y viajar de regreso. Debería de haber tomado más tiempo. Y les dijo, es porque encontramos un hombre en el camino y le dieron al rey el mensaje que recibieron de este ángel del Señor, y el rey pidió una descripción del hombre. Así que el rey entonces envía un capitán con 50 hombres para decirle a Elías que venga al rey de una sola vez. Y era un poco de estas una afirmación un poco demandante, o si no. Y solo podemos adivinar que estos hombres no se acercaron a Elías humildemente, más bien demandando. Cuando regresaron para hablar con el rey, así que Elías llama fuego del cielo, y todo lo que queda después de que el fuego cae son 51 cascos de bronce. Dice 50, 51, sí, habían capitán también. Si no están familiares con eso, ¿quieres jugar 52? Recoge, sí, tomas una juego de cartas, 52, y dice, todas las 52 caen en el suelo, y dice, recójalas. Esta era recoger 51. No había nada que recoger sino cascos quemados. Bueno, cuando estos hombres no regresan por un tiempo, 50 más hombres son enviados con un capitán. Así que otros 51, los mismos resultados, el mismo acercamiento, la definición de locura, ¿no es así? Hacer lo mismo, esperar un diferente resultado. Así que claramente el acercamiento de ellos no era correcto esta vez tampoco. Y una tercera banda de 50 y un capitán fueron enviados. Se les diré que si yo fuera uno de estos 50 en este grupo, yo evaluaría mi acercamiento. Ustedes no. Estos 51 con el capitán vinieron y se acercaron a él humildemente esta vez, y como resultado vivieron. Así que Elías viene al rey, entrega la profecía que vino del ángel del Señor, y sucede exactamente como el Señor lo había hablado, correcto. Ahora, el problema no era que el Dios de Israel no estaba con Israel. Nuestro problema no es que Dios no está aquí en esta última edad, en esta última hora. El problema era que el rey era orgulloso y el rey no se sometía a la palabra. Así que si no fuera tomar la receta de la palabra, entonces, que es el bálsamo de Galaad, ya que no fue a la palabra y en vez corrió a inquirir del Dios de Ecrón, y Dios no iba a tolerar eso, comenzando de arriba hasta abajo. Y temo que esto sucede demasiado frecuentemente en los rangos del cristianismo hoy a sí mismo. Él es el Señor que sana. ¿Cuánto de nuestra enfermedad? Toda nuestra enfermedad. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Yo estoy tan contento de que es tan positivo, que es amén y amén. No hay condiciones. Ustedes ven un anuncio de algún tipo de droga que la ciencia médica ha inventado, y estamos agradecidos por estas ayudas y la sabiduría que Dios permite que el hombre tenga, que pueden traer cosas que pueden ser un poquito de ayuda, pero muestran perfecta salud, muestran a sus hijos persiguiendo a sus nietos. Ustedes supongo que ven lo que yo he estado viendo, persiguiendo a sus nietos en la salud en el retrato de salud. Y abajo esto dice, esto es conocido causar depresión, suicidios y esto y otro y el otro y el otro y el otro. Pero él dice, yo soy el Señor que te sana, y no hay efectos secundarios. No hay lado negativo en ello. Amén. Te sanará. Él es el Señor que sana todas nuestras enfermedades. Pero mucha gente no se someten a la palabra de Dios, y así que corren buscando curas en otras partes cuando la cura está aquí mismo. Ya ha sido pagada, solo esperando que alguien la recolecte. Dios quiere ser nuestro Dios y nuestro proveedor todo el tiempo. Él no quiere ser un Dios a tiempo parcial. No quiere ser un Dios de último recurso. No quiere ser el Dios de conveniencia. No quiere ser una botella en el gabinete de medicina. Él quiere ser nuestro Dios. Quiere ser nuestro proveedor y nuestro sanador. Él quiere ser nuestra porción. Él quiere ser nuestra ayuda en tiempo de problemas. Es difícil en esta hora porque tenemos demasiado. Lo que estamos venciendo en esta edad no es una falta. Es demasiado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a escoger? Él es nuestro médico. Y Él tiene una cura esta noche para lo que nos afecta. Antes de que tengamos una enfermedad, tenemos una cura. Pero esa cura no puede ayudarnos si fallamos en aplicar ese bálsamo que Él ha provisto. No podemos dejarlo en el estante. No podemos solo hablar de Él. No podemos solo dejarlo como último recurso. Bueno, si esto no funciona o aquello no funciona, entonces probaré eso. Esa debería ser la primera cosa que hacemos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la causa de toda enfermedad, la causa de todo sufrimiento es el pecado. Y sabemos que el pecado es incredulidad. Y sabemos que el pecado comenzó a gobernar y reinar en la tierra cuando el hombre se alejó de la perfecta palabra de Dios. La gran protección perfecta del pecado, que es la palabra de Dios. Así que Dios proveyó una inoculación del pecado, y esa inoculación de del pecado es su palabra, y su palabra es espíritu, y su palabra es verdad. Así que, y sabemos que la palabra viviente es una simiente, y es agua que vivifica esa simiente, es espíritu y vida que vivifica esa simiente, y cuando el hombre rechaza la palabra y en vez toma la mentira del diablo en su lugar, que es lo que ocurrió en el huerto en el principio, entonces la enfermedad del pecado se asienta para toda la raza humana y para todo el dominio del hombre. Cuando el hombre cayó, todo debajo de él cayó a sí mismo, porque él está fuera de su posición, está fuera de su lugar. Él debía ser el cuidador, él debía de guardar las cosas en el orden en que Dios las puso, pero ahora el hombre está fuera de su posición, no puede poner las cosas de nuevo en orden. Así que Adán y su esposa fueron mordidos por el pecado, por así decirlo, y como resultado del papel de la serpiente en esto, como leemos en la Escritura, la serpiente le dijo Dios mismo que comería polvo o carne de ese tiempo en adelante, y se le dijo que el Señor pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ya no podrían mezclarse, ya no podrían juntarse, y que la simiente de la serpiente heriría su calcañar, pero la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y sabemos, por supuesto, que Cristo fue el cumplimiento de eso. Él es la simiente de la mujer que Dios prometió. Él dijo, les daré otra simiente, y Él prometió la simiente, y esa simiente es Cristo. Y sabemos que en el Calvario su calcañar fue herido por la mordida de la serpiente, pero la cabeza de la serpiente fue herida cuando tomó el pecado sobre sí mismo y venció la enfermedad, venció la muerte por medio de la muerte. La conquistó. Así que la simiente de la mujer tomaría el pecado de la humanidad sobre sí mismo, y sabemos que él sería elevado, que sería colgado en un árbol. Es esa serpiente en un palo que vimos en el Antiguo Testamento en su sombra, y que él soportaría. El bronce es juicio. El bronce habla de juicio, que él soportaría el juicio fogoso de Dios, y en el proceso se volvería la cura para la enfermedad del pecado. Una cosa tan horrible que ocurrió, una cosa tan maravillosa que salió de ello. Él aún tomaría el veneno de la serpiente dentro de sí mismo, y él crearía el antiveneno a ese veneno al tragarse la muerte con la muerte. Así es como Pablo lo dijo, se tragó la muerte con la muerte, conquistó la muerte por medio de la muerte, tomó la muerte en su cuerpo y luego la conquistó, correcto. Salió con la antitoxina, resultó con el antiveneno dentro de sí mismo para conquistar la muerte. Así que esa inoculación ocurrió cuando el Espíritu ascendió y lo llenó sin medida en las orillas del río Jordán ese día, y vimos que después él fue tentado en toda manera, pero la inoculación del Espíritu se mantuvo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él derrotó al diablo en todo ataque. Noten que él no fue atacado de esta manera antes de que fuera lleno del Espíritu sin medida, pero después él fue tentado. Satanás soltó todo ataque que tenía y él derrotó todo ataque del diablo usando la palabra viviente. Bajo toda circunstancia conocida al hombre, todo lo que Satanás trató de traer contra este hombre, él fue derrotado. Él derrotó los ataques de su enemigo simplemente con escrito está, escrito está, escrito está. Así que les estoy dando un indicio pequeño de cuál es esta inoculación que estaba dentro de él, la antitoxina que podía vencer la toxina que la muerte había traído a su cuerpo. Él derrotó los ataques de su enemigo con está escrito está y luego absorbió el veneno de la muerte que fue inyectado en su calcañar, por así decirlo, en el Calvario, y la inoculación se mantuvo. La regla, la muerte no pudo gobernar, no pudo reinar sobre él porque él fue inoculado desde arriba. Y esto no era ningún ser mortal corriente, pero era el primero de la raza de Dios, el hombre Dios, el primero de la nueva raza, con la cura para el pecado y la cura para la muerte morando en él, en su cuerpo mortal. Y cuando ustedes y yo recibimos esa mismísima inoculación en nosotros, que ya se probó que venció en él, entonces nosotros nos volvemos el mismo tipo de vencedores como él lo es, porque no somos nosotros, por así decirlo, que estamos venciendo, sino que es la inoculación que está dentro de nosotros. Es la misma sustancia que estaba en él en nosotros. La fe es la sustancia, no es nuestra fe, es la fe de Dios en nosotros. Poniendo esa palabra en acción y derrotará al diablo. Cada vez derrotará al diablo en todo lugar, derrotará al diablo bajo cualquier toda circunstancia, pero tenemos que aplicarla. Tenemos que ponerla en acción. No podemos ponerla en un estante o solo hablar de él como algún tipo de cosa esotérica, algún tipo de curiosidad intelectual. Tenemos que ponerlo en acción y tenemos que andar en el Espíritu, porque si no andamos en el Espíritu, no sabremos qué palabra aplicar. Y discúlpeme esta noche, amigo, pero tenemos que estar conectados con un cuerpo, porque solo estoy saltando adelante. Lo voy a hacer. Tenemos que estar conectados con un cuerpo, porque la inoculación está en este cuerpo, está en este cuerpo local. Y lo que necesitamos tal vez no sea lo que ellos necesitan allá en Latvia o Ucrania, correcto, pero esa es una diferente parte del cuerpo. Lo que necesitamos está en esta parte del cuerpo para este día, para este tiempo, para los retos que estamos encarando. Amén. Así que, cuando recibimos esa mismísima inoculación que fue, probó que venció en él, seremos el mismo tipo de vencedores que él es. Y la iglesia dice, ahora, ¿qué quieres decir con inoculación, hermano? Yo pensé que nunca preguntarían. Gracias. El hombre ha luchado contra muchas venas de enfermedades, desde la caída del hombre, y parece que nuevos tipos de no descubiertos de espíritus malignos, enfermedades, están siendo descubiertos a medida el tiempo pasa. En tiempos más recientes luchamos con un virus llamado el virus de variola. Es la terminología latina para ellos, yo supongo. Y hasta los 1700 el virus entraba en una ciudad, ¿no, amigos? Cuando uno oía de ello viniendo, uno simplemente quería salirse de la ciudad, quería irse a alguna otra parte y regresar y estar, quedar quieto hasta que pasara, porque cuando entraba en una ciudad, eliminaba a 15 o 20% de todos los que nunca habían sido expuestos a ello antes. De 15 a 20% de la población moría. Ese es un gran número. Y ahora dejar esto venía cada 5 o 10 años, hablando de la viruela, no pasaba mucho tiempo. En vez de tener un incremento de población, ibas en la otra dirección. Estás encaminado hacia, saben, las edades oscuras una vez más. Y esto era en los 1700, correcto. No habíamos terminado con eso cuando salimos de las edades del oscurantismo. Aparentemente no, pero lo tomamos por sentado tan fácilmente y tan ligeramente en esta hora. Hay evidencia que un tratamiento era usado hasta hace como 1000 años en China y en tiempo más tarde en los 1700, era un tratamiento que era usado por los otomanos en el Imperio Otomán y en otras partes asimismo, y el tratamiento tomaba era tomar un poco del virus vivo de alguien que estaba infectado y hacer una herida en la piel del paciente y poner este virus vivo en esa cortada. Ustedes pueden imaginarse el alboroto que eso debe de haber causado. De hecho, no puedo recordar su primer nombre. Su primero era Cotton. Era tanto un clérigo y un más o menos un pseudocientífico al mismo tiempo. Estaba lidiando con ciencia y medicina y también con la iglesia en Nueva Inglaterra en ese tiempo. Y el alboroto que surgió, Dios no va a darte una enfermedad para sanarte con él. Correcto. Así que, por supuesto, esta inoculación no va a funcionar porque Dios no va a usar enfermedad para sanarte con enfermedad. Correcto. Solo imagínense. Estas cosas son nuevas. Estas cosas están siendo debatidas. Así que la iglesia estaba tomando toda una posición en contra de ellos y él estaba siendo etiquetado con herejes y uno se metía en este tipo de cosas. Así que la mayor parte de la gente normalmente sería infectada por el virus al respirar. Es un virus llevado por el aire, así que la mayor parte se lo contraía la gente al respirarlo en el aire. Esas cosas no son tan bien entendidas entonces como lo son ahora, y rápidamente entonces se regaba en el cuerpo que era infectado, que estaba infectando, y luego el cuerpo tenía que luchar en todas partes en el cuerpo, en todo al mismo tiempo. Y la mayor parte de la gente que moría básicamente era se decía que era una sobrecarga de virus, porque el cuerpo no tenía suficiente fortaleza y defensa para luchar en todas partes al mismo tiempo en el cuerpo. Pero se encontraron que si un poco del virus estaba puesto en una pequeña herida en la piel, el ataque del virus permanecería local a esa área de la piel. Y el cuerpo batallaría con unas cuantas generaciones de ese virus en esa pequeña área mientras edificaba una inmunidad. Y si seguía siendo atacado, el cuerpo estaba listo. Aquellos que eran infectados de esta manera sobrevivían en un rango más alto que aquellos infectados naturalmente. 2 de cada 100 morían en vez de 1 entre 6. ¿Se imaginan eso? No lo hagan. Yo iba a decir, miren alrededor y miren gente enferma. No lo hagan. Lo que estoy tratando de hacer que entiendan que eso realmente lo trae a casa. No es así. Hemos oído acá, oímos allá. ¿Dónde está Mike? No dije Mike. ¿Dónde está Marcia? Escojamos nombres que no están en el cuerpo. Fue en el 1796, les aseguro que si se espera un momento, que voy a alguna parte. Fue en 1796 que un científico británico llamado Edward Jenner, que era un cristiano, inventó una inoculación que vería uso muy esparcido de ese punto en adelante. Había 2 tipos de viruela en ese tiempo. Uno era de hecho llamado el tipo mayor y el otro menor. El tipo menor era suave y resultaba como un 1-2% de muertos de aquellos que se contagiaban naturalmente. Antes de que se emocionen de eso, que dio 2%, 1-2% no es bastante. Eso es COVID. Es suficiente para atraer la atención de ustedes. COVID eliminó 1-2%. La vena que usaron en ese tiempo se usó para inocular las masas y le dio vuelta a la viruela como nunca antes. Otra técnica que fue usada era para usar una viruela de vacas que infectaba a las vacas, y el virus entonces era inyectado bajo la piel y causaba una inmunidad para desarrollarse en el cuerpo contra ellos y contra los virus de viruela como resultado. Y era la obra de Edward Jenner que resultó en el término que se usara la palabra inoculación por primera vez. Antes de eso, el término no era usado. Y luego inoculación y vacunación eran usados desde tiempo en adelante para tratamiento en esta forma. Así que la palabra inocular viene de la palabra ocular, teniendo que ver con el ojo, y la palabra in. Y así que lo que quería decir era insertar un retoño de una planta en otro. Quédense conmigo, insertar un retoño de una planta a otra. Frecuentemente ese retoño se refería a él como un ojo, o saben, una papa tiene un retoñito que sale de él y uno lo llama un ojo. Así que el ojo es la cortada, y es interesante notar que donde se citaba este término en el Nuevo Testamento a sí mismo. En Romanos capítulo 11, versículo 23, Pablo dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hablando de, ¿saben cómo Israel era el olivo natural y cómo Israel, por causa de su incredulidad, fue cortado, y cómo los gentiles, el olivo silvestre, fue injertado en el olivo natural? Y Pablo está diciendo, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues Dios puede injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, son ustedes y yo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Está diciendo, si puede hacer esto por nosotros los gentiles, que no somos ni siquiera parte de ese olivo natural para comenzar, ¿cuánto más funcionará para aquellos que de hecho eran parte de ese mismísimo árbol? Así que la palabra injertar en el griego, esa palabra graf que está siendo usado ahí en Romanos capítulo 11, bueno, ni siquiera trataré de pronunciarlo, incantruzzo, cortar con el fin de insertar, inocular, injertar. Así que un renuevo es un retoño o un brote o una cortada. Y Pablo nos dice de que fuimos inoculados en el olivo natural, fuimos injertados, como diríamos, en la raíz. Y nosotros, que somos una rama que fuimos injertados en ella, llegamos a ser ese rama donde la mismísima vida que está en la raíz, que fluye a través del tronco, viene a la rama y produce fruto una vez más. Así que la vida en el árbol nos inocula. Correcto, somos protegidos, así como el resto del árbol es protegido por causa de la vida que está fluyendo en el árbol, y porque somos injertados en ese árbol. Están todavía conmigo. Así que por muchos años, el método de inoculación por lugares que estaban lejanos de ciudades, allá en la era colonial, por así decirlo, ellos tomaban varios, yo no hice esto, no me culpen a mí, solo estamos reportando, ¿ok? Ellos tomaban a varios jóvenes huérfanos e infectaban a uno de esos huérfanos por inoculación. Y si la jornada era hacia ultramar o una gran distancia de tierra, estaban tratando de llevar la cura a algún lugar. El siguiente era inoculado por el primero, después de que la fuente surgía, y así es como mantenían el virus vivo hasta que pudieran alcanzar una población grande que querían inocular. Así que la inoculación era pasado de un ser viviente a otro. Eso es lo que es significante. Eso debería causar de que griten. Era pasado no de una tocacinta, no de un libro, no de un panfleto, sino de un ser humano a otro. Porque tenía que ser la misma vida que estaba en uno que estaba en el otro. Tenía que ser la misma inoculación. Tenía que ser los mismos anticuerpos. La inoculación era pasada de un ser viviente a otro, de hombro a hombro. Y ahora finalmente estamos llegando a nuestro punto aquí esta noche. Así es como nuestra inoculación es pasada a nosotros. En el día de Pentecostés, el suero fue pasado a 120 y ese suero vino de lo alto. Esa vida que estaba en él. Vamos, amigos, esto no es cosa inventada. Esto no es más o menos. Esto es realidad. La mismísima vida que estaba en Jesucristo fue enviada abajo a la tierra y esa mismísima vida fue inyectada en 120 que estaban de hombro a hombro. Todos estaban juntos de una mente y de acuerdo. Y la inoculación entonces fue pasada a nosotros en el día de Pentecostés. ¿Y cómo es pasada de este día en adelante? Tiene que haber alguien vivo en la tierra. Tiene que haber alguien que está inoculado para pasarla adelante. Así que se les dijo, esperar en Jerusalén hasta que seáis inoculados desde lo alto. Y este es el bálsamo de Galán que curará la enfermedad del pecado y curará los efectos del pecado y prevendrá y los protegerá de la incredulidad. Y en el Antiguo Testamento sabemos que la inoculación era tomada de las venas de animales. Sabemos que era la sangre de animales inocentes que fue derramado, pero eso no producía una cura completa. Proveía una solución temporal. Mantenía el pecado lejos hasta que el cordero viniera. Era un cordero natural que era provisto y mantenía las cosas a distancia, pero estaba esperando el cordero de Dios con el tipo correcto de sangre a pasar la verdadera inoculación. Así que esta inoculación que ustedes y yo recibimos bajo un pacto del Nuevo Testamento no fue producida en un animal, sino producida en las venas propias de Manuel. Dios se volvió carne, Dios se volvió uno de nosotros y generó esa inoculación para que entonces pudiera pasárnosla. Y nosotros recibimos esa inoculación cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos y cuando nacemos de nuevo de la inoculación. Y entonces nos alimentamos esa inoculación, la palabra, y nos da todos los anticuerpos que necesitamos para luchar contra el pecado. ¿Creen eso esta noche, amigos? El aceite esencial que necesito está en mí esta noche. La cura que necesito, yo no necesito ir a una jungla para descubrirlo, está en mí esta noche. Ya ha sido probado, ya ha sido sometido a prueba, ya ha sido probado, ya ha sido certificado por laboratorio, ha sido crecido, no en el primero de la raza de Dios, en un hombre, un cuerpo mortal. Correcto, y ahora todo lo que tenemos que hacer es ser partícipes de él, y entonces la mismísima inoculación que estaba en él ahora está en nosotros. Los mismos anticuerpos que estaban en su cuerpo para luchar contra la enfermedad del pecado está ahora en nosotros. Alguien diga, alabado sea el Señor. En el mensaje comunión, él dice, un cierto ministro hoy que yo lo escuché decir en una difusión, dijo que cuando entró en el país tenía un problema grave de senos nasales y estaban hablando de una operación y dijeron que iban a hacer esto y aquello y lo iban a cortar y operarlo y sacar parte de las glándulas de sus senos nasales y lo que produciría una hendidura en la cara, etcétera, y dijo que había tomado píldoras por barriles. Parecía que habían tantas píldoras que él tenía que tomar. Pero cuando llegó a un buen cristiano, un doctor cristiano, el doctor dijo, olvidémonos de las píldoras y de la operación. Reforcemos el cuerpo para que pueda resistir la sinusitis. No se me pongan callados, ni siquiera he empezado a predicar ahora, voy a predicar. Sinusitis era el problema. Correcto. La cura era reforzar el cuerpo para que pueda luchar contra la sinusitis. Tiene sentido para mí. Él dice, ¿qué pasa? Que la gente no vive tanto como solían. Hemos tomado una vacuna para esto y una vacuna para aquello y nos rociamos con toda clase de medicina. Dice, ¿qué hace? Eso nos pone, hace blandos, gordos. Estoy contento que él dijo eso. Esos flojos, inservibles, cuando los hombres de antaño, dice, pues somos alérgicos a todo. Ahora tienen toda clase de alergias y todo lo demás. Dice, estuve en África y no podía tomar la vacuna contra el paludismo o la malaria, pero si un mosquito de malaria reposaba en mi mano, yo me contagiaba de malaria. No zumban, y uno casi no sabe, aterrizan, se le pegan, y eso es, si uno lo tiene. Si vive, lo tiene por 15 años, si tienes esa malaria en tu sistema, y algunas veces uno muere con eso. Y ahí estaban aquellos nativos en sus pequeñas chozas con mosquitos por todas sus piernas, ellos desnudos, los mosquitos picándolos, mosquitos de malaria, y no los afectaban. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado una inmunidad. Ellos tenían una vacuna de parte de Dios, y eso es lo que pasa hoy con la gente, eso es lo que pasa con la iglesia. Tenemos tantos vacunas de bebé y teología hecha del hombre hasta que estamos rociados. Lo que necesitamos es la vacuna de Dios por la palabra del Señor Dios. El hombre no vivirá por cualquier clase de alimento, sino edificar su alma en una vacuna contra las enfermedades espirituales que están fluyendo y saltando por todo el país. Amigos, eso pondría a los psiquiatras fuera de trabajo. Eso pondría la psicología atrás. Dice, ahora, edifíquense, prepárense para la vacuna. Ahora, dice, vivimos por esto. Nuestros cuerpos deben de tener esto. Y si no, entonces somos sujetos a todo tipo de enfermedades. Y la palabra de Dios, así como la creemos y la aceptamos por la comunión, Señor, tu palabra es verdad. ¿Cuánto pueden decir eso esta noche? Señor, tu palabra es verdad. Mi iglesia dice que uno no tiene que nacer de nuevo. Dicen que dar la mano es nacer de nuevo. Dicen ser rociado y dicen todas estas otras cosas. Eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora ustedes sigan adelante con esas vacunas artificiales si lo desean. Se van a convertir en un cristiano artificial. Ven, ustedes no desean eso. Ahora es tan importante no solo tener la palabra, sino aplicar la palabra. Y no aplicar nada que no es la palabra. Eso, por eso es tan importante correr todo por el filtro de la palabra. Porque si no es la palabra, no detendrá la enfermedad, no nos protegerá. Vamos, amigos, pero si es la palabra, derrotará al diablo cada vez, en todo lugar. Oh, amigos, vamos. ¿Qué haría el mundo por un curarlo todo? ¿Qué haría el mundo por algo que curaría lo que sea que les molesta? Cualquiera que sea el problema, ya no importa si es cáncer o si es un resfrío, si es un lo que sea, cura cualquier cosa. ¿Qué haría el mundo para echar mano de ello? Y sin embargo, está en la iglesia o debe de estarlo. Amén. ¿Creemos eso esta noche? ¿O es solo una historia de hora de dormir? Si es una historia de ir a dormir, vayámonos a dormir. Sí, pero si es la verdad, hagamos todo lo que podamos para aplicarla. De nuevo, dice él, no se puede obtener vida sino por Cristo. Y ahora, ¿qué hace su palabra? Edifica nuestro cuerpo espiritual fuerte mientras tenemos comunión con él para resistir al diablo. Ustedes dirán, hermano Branham, ¿qué es eso que usted dijo teniendo comunión en su palabra? Sí, él es la palabra. En el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos de comer su cuerpo. Él dijo, si no comemos su cuerpo y beben mi sangre, no tienen parte conmigo. No estaba hablando de su cuerpo natural, estaba hablando de su palabra. Y nosotros debemos de comer su cuerpo, y su cuerpo es su palabra, por cuanto él es la palabra. Comer fue lo que causó el problema. Es comer lo que es la cura en otro huerto. Su cuerpo es su palabra porque él es la palabra. Y él dijo en Juan 15, si permanecéis en mí y mi comunión y mi palabra permaneciera en vosotros, entonces podéis pedir lo que queráis y os será hecho. Ahí lo tienen. Eso es verdad. Ven, pidan lo que quieran. ¿Qué hace uno? Está edificando su cuerpo para la vacuna. Alguien viene y dice, oh, nuestra iglesia no cree en gritar. Ven, uno está fortalecido, edificado. ¿Qué? Ustedes tienen comunión dentro de ustedes, la palabra, y están vacunados contra tal cosa, si un montón de tonterías entra, que es, no tiene palabra en ella, entonces uno está seguro de que está errado. No me importa cuán real se mire, si no es la palabra, déjenlo en paz. Correcto, déjenlo en paz. No me importa qué haga, tiene que cuadrar con la palabra. Así que cuando venimos a la iglesia, amigos, para oír la predicación de la palabra, estamos siendo vacunados contra las cosas que vamos a encarar en días venideros en Tucson, Arizona. Que este cuerpo local va a encarar. Estamos siendo vacunados por la palabra. Cuando la gente se queda en casa y deciden que no necesitan la vacuna, terminan con peticiones de oración por las infecciones que reciben. Y luego, no puedo decirles cuántas veces la gente que se pierde más iglesia que la que tienden, y luego uno debe sentir lástima por ellos porque dicen, estoy enfermo todo el tiempo, yo nunca oí una petición de oración, correcto. Y por supuesto, estás enfermo, estás en casa, correcto, en vez de estar en la iglesia. Si solo estás enfermo en los miércoles en la noche y domingos en la noche, es un poco extraño. Debe haber un término médico para eso. ¿Iglesiaritis? Yo no sé, debe haber un término. Es una poderosa coincidencia. Somos atacados, todos somos atacados por el enemigo. Ninguno de nosotros es inmune, ninguno. Pero hay una vacuna, hay una inoculación que nos protegerá y edificará nuestra inmunidad. ¿Creen eso? Y también vacunamos el cuerpo por medio del cuerpo. Correcto. Cuando tomamos estas dudas vivas y incredulidades y las exponemos al cuerpo, la gente dice, ¿por qué estas cosas siempre surgen en la iglesia? Entonces, ¿dónde deben de surgir? Traemos estas cosas al cuerpo, a donde es seguro, en su forma debilitada, correcto, y luego la desglosamos y edificamos una inmunidad a ella y no tiene ningún efecto en nosotros. Alguien diga, alabado sea el Señor, y protegerá el cuerpo y edificará la inmunidad que está dentro del cuerpo. La forma debilitada infecta en un pequeño lugar y el cuerpo edifica, se hace una inmunidad para esa incredulidad, y por esto es que estas cosas deben de ser. Y el enemigo, así como lo hace en lo natural, el enemigo trae virus a la iglesia y trata de regarlo de una persona a otra. Correcto. Pero lo que hace es que termina edificando, construyendo inmunidad con aquellos que se quedan con la palabra, y aquellos que no se quedan con la palabra perecen. Pero aquellos que se quedan con la palabra se vuelven inmunes a ese ataque de incredulidad. Y ese ataque de incredulidad no tendrá efecto alguno en ellos. Amén. Ellos lo encararon y han vencido. Ahora, no tomen esto de la manera incorrecta, porque hay una línea fina aquí. Pero la iglesia no es nuestra inoculación, pero la iglesia es a donde vemos, donde vamos a recibir la inoculación desde lo alto. La iglesia es lo femenino, la palabra es el masculino. El bebé saca leche del cuerpo para se edifica. Aquellos que son criados en la leche de la palabra son mucho más resistentes a los ataques del enemigo que aquellos que son alimentados por botella. Uno no puede inventar esta cosa. Alimentados por botella o fórmulas de leche hechas por el hombre en vez de hechas por Dios. Amén. En vez de que venga del cuerpo, sacando fuerza del cuerpo, viene de credos y dogmas hechos por el hombre. Y amigos, hay tanta evidencia allá afuera de los beneficios, aún en lo natural, hay tanta información sobre los beneficios de alimentación de pecho en vez de alimentar a nuestros bebés con botellas. Hay tanto que no conocemos que empezamos a descubrir que las maneras de Dios son las mejores. Hay tanto que Él ha hecho, que Él ha provisto a una madre que ella ni siquiera tiene que saber que está siendo provisto. La leche de una madre contiene algo llamado IgA, llamado el colostro, y provee una capa protectora en la membrana de mocos de la nariz, la garganta y los intestinos. Y como consecuencia de la IgA y otros anticuerpos que son pasados de la madre, la sangre nunca se cambia, no, pero los nutrientes pasan por la placenta y una vez que están fuera de la matriz, está viniendo, por supuesto, de la leche de la madre. Bebés alimentados de pecho, estos son hechos, no son opiniones. Los bebés alimentados de pecho sufren menos de asma, de infecciones de oído y de pecho. Los dientes se están desarrollando, no han salido aún, y hay algo en la leche de la madre que está protegiendo esos dientes a medida que están saliendo. Strep, la infección esa, hay en la leche de la madre, hay algo que protege a los niños. De una vez me corté rasurándome y dentro de solo un par de días esa cosa estaba tan mala y roja, parecía como que mi cara se iba a caer. Fui al doctor y el doctor dijo, qué bueno que entraste. Es una infección que tienes. Un día más, podría morir rápidamente de eso. Una gente recibe una infección en el diente y lo siguiente que sucede, están muertos. Y dijeron, pensaba que solo un dolor de diente, es porque estas cosas son muy serias. Correcto. Pero hay algo en la leche de la madre que protege al bebé de esas cosas. ¿No es eso maravilloso? El síndrome de repentina muerte de niño es mucho más alto, la incidencia de eso es mucho más alta en bebés que son alimentados por fórmula en comparación de bebés alimentados por pecho. Bebés que son alimentados por el pecho, los estudios muestran que tienen un desarrollo mental más alto. Yo no puedo explicar estas cosas, solo sé que las maneras de Dios son las mejores maneras, y más tarde en la vida tienen menos ocurrencias de diabetes, de colesterol, obesidad, intestinos inflamados, enfermedad de Crohn, cánceres, y tienen huesos más fuertes y así sucesivamente. Y todo comienza con la leche de la madre. Y Pablo dice, deseas la sincera leche de la palabra. Eso que hace a un cristiano, está siendo inoculado, que está siendo protegido, estás encarando cosas que no sabes que existen. Y lo que te está alimentando te está guardando, sea que lo sepas o no. ¡Qué poderoso Dios servimos esta noche! Así que lo que es crítico es la inmunidad que es causada por la inoculación a través de la leche de la madre por los primeros 6 meses de la vida del bebé. Y esto no incluye los beneficios a la iglesia, quiero decir a la madre, del proceso de alimentación por pecho. Así que pueden ver a dónde voy con esto. La iglesia es como una mujer y la mujer se está alimentando a los jóvenes en la iglesia la sincera leche de la palabra. Correcto. La madre que está alimentando por pecho se beneficia. Ella se beneficia de alimentar con su pecho al bebé. La iglesia se beneficia de alimentar a los bebés recién nacidos en Cristo. Y algunos de los beneficios son que causa que la madre se relaje, causa que la madre se nutra. Ocurre que ocurra una unión entre el hijo y la madre. Hay algo llamado oxitocina, hay algo llamado prolactina. Estas cosas son soltadas en ese proceso y la salud de la madre tiene un sentido de bienestar y una tendencia de que reciben esas depresiones y quieren matarse. Hay algo en ese proceso de que voltee eso para ellos. ¿No es eso maravilloso? El útero se aprieta al alimentar por bebé. Y una madre no puede darle al bebé una botella y que su útero se reduzca. Y así sucesivamente, y los bebés en el cuerpo, hablando de la iglesia, son inmunizados de pasar los anticuerpos, la palabra viviente, de las batallas que son hechas en la iglesia. No todos tenemos que luchar la misma batalla para beneficiarnos de la victoria. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Podemos tener los despojos de una batalla que ni siquiera, por la cual nosotros ni siquiera pasamos, porque ocurrió en el cuerpo. Y estamos siendo inoculados por ella. No tenemos ni siquiera que saber estas cosas y aún son verdad, mostrando que Dios sabe lo que está haciendo, por supuesto. No malentiendan, como dije, unirse a la iglesia no los inocula del asalto del pecado. Es Cristo que los inocula, pero Él obra a través de un cuerpo. Y la palabra viviente viene a nosotros a través de vasos vivientes. Lo siento, amigos, así es como Dios lo planeó, es la idea de Dios. No hay sustituto, correcto. Es hombro a hombro, viene a través de un cuerpo. Y cuando oímos la palabra viviente siendo predicado y cuando la palabra viviente es vivida entre nosotros, somos inoculados de la incredulidad que nos atacará de otra manera. ¿Cómo es que la gente comienza a tener dudas y comienzan a apostatar? Es porque están escuchando algo más y se están apartando, alejando de lo que los inocularía. No es propaganda. Yo sé que el diablo quiere decir es lavamiento de cerebro y están apartándose del lavamiento de cerebro. Sabemos que eso existe. Sabemos que hay cultos allá, pero estamos hablando de la palabra viviente. No me importa de los ejemplos falsos. Por supuesto, esas cosas tienen que estar ahí. Correcto. Por supuesto, tienen que haber imitaciones y cosas falsas. Pero el hecho de que hay imitaciones y cosas falsas les dice de que hay algo real. Así que cuando oímos la palabra viviente siendo predicada y vivida, somos inoculados de la incredulidad que nos atacará. La palabra viviente que llegó a ser nuestro sacrificio es también nuestra inoculación esta noche. ¿Cuántos creen que Él es el sacrificio de ustedes? También es la inoculación de ustedes. Él es la prevención de ustedes. Él es la prevención de enfermedad. Y así como con inoculaciones naturales, podemos usar una vacuna de refuerzo de vez en cuando para fortalecer nuestra inmunidad, para mover esos anticuerpos y asegurarnos de que eso todavía estamos produciendo esos anticuerpos. Amigos, no hay manera que podamos traer un perfecto balance a todo, a alguna cosa en un servicio. Creemos en curas mientras en lo que son descubiertas y estamos agradecidos por ello. Y estamos agradecidos por las otras cosas que Dios ha hecho disponible a nosotros en esta hora, correcto. Pero nuestra cura última es la inoculación del Espíritu Santo en nuestras vidas y debería ser el primer lugar al cual nos volteamos. Si sabemos que nuestra fe no está ahí, presionamos y presionamos y buscamos al Señor y nos sentimos guiados a ir en esta dirección o a ir en aquella dirección y la fe de ustedes está en ellos, lo creen, no somos críticos de eso, no estoy siendo crítico de eso, pero lo estoy diciendo cuál es la mejor solución y cuál es la primera solución debería de ser en el mensaje. ¿Por qué? Dice, doy gracias a Dios por todo suero que tenemos, que ellos tienen, por la vacuna de Salt. Oren constantemente que Dios nos dé algo para el cáncer, para todo lo que puede ayudar. Estoy a favor de eso. Sí, Señor, estoy 100% a favor de ello. Y si nosotros, los cristianos, pudiéramos más por cosas como esa, estaríamos mucho mejor. Todo el país lo estaría. Sí, grandes hombres dan su vida para luchar y esas cosas que invalidan niños y todo eso. Ciertamente agradezco a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Agradezco a Dios por un automóvil y por el jabón para lavarnos las manos y toda la mecánica y todas esas cosas. Doy gracias a Dios por todo eso, ciertamente. Pero hay una cosa que no teníamos jabón. Hubo un tiempo cuando no tuvimos jabón. Hubo un tiempo donde no teníamos automóvil. Si quería caminar a Phoenix, yo podía arrancar, pero agradezco a Dios por un automóvil. Podemos decir eso esta noche. Correcto, yo todavía puedo llegar a Phoenix sin un carro, pero preferiría ir en un carro. No, ustedes no. Agradezco a Dios por un automóvil. Yo entro y confío en Él tanto como puedo ir. Y así que agradezco a Dios por esas cosas, todas esas cosas que son buenas, que nos ayudan, vienen de Dios. Así que queremos mantener nuestro balance. No queremos irnos a un lado u otro y decir algo que hemos estado luchando por años en nuestros propios rangos, en nuestros propios rangos, y no debería estar ocurriendo en nuestros propios rangos. La gente no debería estar entrando a la iglesia y decir, los doctores son del diablo. Yo tengo fe, no hay manera alguna de que voy a ir a un doctor. Por eso tuviste que tu piernas fuera cortado, porque eres diabético o lo que sea. Para mí eso es un reproche. Está fuera de balance, está totalmente errado. Correcto. Hay fe mayor y hay fe menor. Donde quiera que esté tu fe, correcto, queremos ir con eso. Las líneas de oración, ¿estamos en contra de líneas de oración? ¿Lo estamos? La manera perfecta es solo creer, correcto. Esa es la manera perfecta. Pero, ¿qué si no está solo creyendo? Bueno, las líneas de oración todavía tienen su lugar. El propósito de una línea de oración no es algo para que alguien te dé algo, un poco, es para traer tu fe a un nivel donde puedes recibir lo que Dios ya te ha dado. Pero no lo echamos fuera. Están todavía conmigo. Espero de que no haya pagado a nadie. Es tiempo de quitarnos los guantes. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Y no queremos seguir haciendo las cosas que no. Así que, él dice, usualmente cuando uno toma un suero de vez en cuando uno es inoculado y necesita una refuerza. Lo que esta ciudad necesita en la iglesia pentecostal hoy es un refuerzo. Aleluya, no se refuercen con decir, formaremos unas cuantas más organizaciones. Eso, dice, arruinará su prescripción. Regresen y reciban un refuerzo de la mismísima cosa que entró en primer lugar. El mismo bautismo por la misma experiencia y el mismo Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria por siempre y para siempre. Gloria y poder en la resurrección de Cristo. Entonces él dijo, y luego dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también porque han sido inoculados. Amén, inoculados. Estoy terminando en un momento. Amén, inoculados con poder de resurrección. Alguien diga eso esta noche. Yo tengo poder de resurrección. Ustedes dicen, yo no sé si lo tengo o no. ¿Cómo vas a salir de la sepultura si te vas por medio de la sepultura? Lo que está en ti ahorita es lo que te vas a levantar de la sepultura. Si el mismo Espíritu que mora en Cristo mora en ti, levantará tu cuerpo mortal. No es una diferente fuerza, no es un diferente poder. Es la mismísima cosa que estén ustedes esta noche, pero tenemos que tener confianza en lo que esté en nosotros. Primeramente tenemos que saber lo que esté en nosotros. Sabemos lo que esté en esa inoculación y tenemos que tener confianza en ella y ponerla en uso. Aleluya. Las cosas que hago las harán también porque han sido inoculados. Amén. Inoculados con poder de resurrección. Oh, qué sabor anticipado de la gloria divina. Amén. Yo sé que ustedes piensan que soy ruidoso, pero oh, así es como me pongo. Ustedes se pondrían así también. Inoculado, marcado. Estoy tan contento de que sé dónde pertenezco en la casa de Dios. ¿No están contentos ustedes, cristianos? Oh, él está aquí. Oh, más allá de cualquier sombra de duda, inclinemos nuestros rostros y adorémosle. De nuevo dice, después de que él había probado el suero de Dios, la cura del pecado y guardarlo en la hora de tentación, no solo haría eso, sino que haría milagros a través del poder de Dios, a través de este bálsamo que estaba en Galad, a través de este bálsamo que estuvo en Galad. No solo eso, sino que después de que ustedes estén muertos y estén en la sepultura, los levantará a ustedes de nuevo. El suero resistió, es el bálsamo de Galad, el bálsamo del cielo que Dios le dio a su hijo para vacunarlo, trayendo así la prueba. No un conejillo de India para una medicina, sino un hijo del cielo, probando lo que él era. Y él la tomó y fue ungido con el Espíritu y Dios estaba en él haciendo milagros y señales. Luego él mató su vida humana en el Calvario y murió. Y descendió a la sepultura y murió y permaneció allí durante 3 días y noches, pero al tercer día él rompió las ataduras y resucitó de nuevo. Pues él dijo, esta inoculación, este bálsamo me resucitará en el día postrero, me levantará después de 3 días. Él dijo, despedacen este tabernáculo y lo levantaré en 3 días. Y ellos pensaron que hablaba del templo. Él era el templo, amén. Ustedes son el templo esta noche. De nuevo, en bálsamo en Galilea, dice él, si la vida eterna produjo esas señales en aquel día para aquellos que la tenían. La misma vida eterna hará la misma cosa hoy. ¿Cuántos creen en eso? La misma vida eterna hará la misma cosa hoy. Dice, bueno, tengo dudas. Estás en el lugar correcto. Porque estamos inoculando aquí esta noche. Ustedes están en el lugar correcto. Yo reto esa incredulidad. Yo quiero poner eso a prueba. Yo reto esa incredulidad. Amén. Tomen a Dios en su palabra esta noche y vean si Él va a hacer su, a ejecutar su palabra. Aleluya. La misma vida eterna hará lo mismo hoy. Si todavía hay bálsamo en Galaad. Oh, ¿lo hay? ¿Han pasado ya esos días? Si, ¿ya pasaron? ¿Se le acabó a Dios la vacuna para su iglesia? ¿Se le acabó? Si así es, ay de la iglesia. Pero en el día de Pentecostés, mientras estaban gritando y alabando a Dios, surgió la pregunta, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser vacunados? Y el doctor Simón Pedro escribió una receta y dijo, esta receta va a ser buena para ustedes y para sus hijos y para toda generación. Todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare pueden usar esta misma receta. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y serán vacunados. Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, el cual es la vacuna de Dios, pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y todavía está llamando esta noche. Entonces Él le dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes sean inoculados con ellos y yo los estoy enviando a ustedes con un don para que vayan por todo el mundo e inoculen a todo el que creerá. Hay un bálsamo en Galaad. 120 subieron a un aposento alto y cerraron las puertas y atrancaron las ventanas. Ellos se quedaron ahí 10 días esperando que sucediera. Y mientras estaban en un lugar unánimes, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba. Era el bálsamo de Dios descendiendo. Cuando los tocó en el cuarto, lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como de fuego. Salieron a las calles. Ellos tenían los resultados. Mostraron que habían sido inoculados. Mostraron que algo había sucedido. Amigos, no es teología. No venimos a la iglesia a ser llenos de teología y salir y mostrar que solo era teología al arguir. Hemos tenido gente en la iglesia a lo largo de los años que constantemente vienen a mí diciéndome, discutí con mi hermano y él no cree en ir a la iglesia y nosotros sí, y tuvimos este argumento. ¿Por qué siguen arguyendo? ¿Por qué no les muestras lo que tienes? Correcto. No necesitas un argumento. Vamos. ¿Dónde se detiene el argumento? ¿Es un argumento u otro argumento? Es simplemente teología. Dejen que vea esa vida. Dejen que vea esa vacuna. Vamos. No hay nada que se vendería mejor que eso. Hermano Branham nos dice, una vez donde él estaba vendiendo lámparas. Tuvo un periodo de tiempo donde estaba vendiendo lámparas. Lo que hacía es que iba a las casas de la gente en el pick-up, se detenía, la llevaba a la casa y decía, ¿por qué no pruebas esto? Yo no estoy seguro que la necesito, no estoy seguro de esto. No hay costo, no hay problema, no te estoy empujando esto. ¿Por qué no lo tomas, le enchufas, la guardas por unas o dos semanas y si decidas, que es lo que yo dije que si decides que está haciendo lo que querías que hiciera y el precio es el tipo correcto de precio, entonces paga por él, por ella. Y si no, simplemente vendré y la recogeré y no te cobraré nada. Dice que vendió más que nadie más. ¿Cuál es el objeto? No tenía que venderla. Se vendería ella sola. Ustedes llénense con esa inoculación, se vendería ella sola. La gente reconocerá que no estás nervioso. La gente reconocerá que no estás perdiendo la mente. La gente reconocerá que tienes una sonrisa en tu rostro. La gente reconocerá que hay algo asentado. La gente reconocerá que cuando algo viene, los volaría y le causaría que cometieran suicidios. Tú dices, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el Señor. La gente verá que tienes una recibiste una inoculación y ellos naturalmente querrán saber más acerca de lo que tú tienes. No necesitarán, no necesitarán otro argumento, como los testigos de Jehová, los mormones, los estos y los otros. Dejen que ellos arguyan, los católicos, los bautistas y esto otro. ¿Dónde está el problema? Muéstrenme la prueba. Muéstrenme donde la vida de ustedes es diferente que la vida de ellos. Muéstrenme donde es solo más que dogma o ideas. Muéstrenme donde ustedes están viviendo una vida más vencedora. Muéstrenme donde están prosperando en salud, así como muéstrenme donde sus almas están prosperando. Vamos, amigos. Aleluya. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como de fuego. Salieron a las calles. Ellos tenían los resultados. Mostraron que habían sido inoculados. Ven, cuando descendieron del aposento alto, no descendieron a discutir. Ellos no estaban descendiendo con alguna teología nueva. Ellos descendieron con esto es aquello. Ellos tenían los resultados. Ellos mostraron que habían sido inoculados. Mostraron que algo había sucedido. Todo el temor y las cosas que tenían se habían desvanecido tan pronto como ellos fueron inyectados con la toxina de Dios, del Espíritu Santo, que fue derramada sobre ellos. Si todo el temor y las cosas desaparecieran, ¿hará lo mismo esta noche? Estoy nervioso sobre esto, nervioso sobre aquello. ¿Arreglaría eso esta noche? ¿Tendría el mismo efecto en la iglesia esta noche como lo hizo hace 2000 años? Los hizo babear. Los hizo tartamudear. Los hizo actuar como un montón de gente borracha. Pero ellos estaban recibiendo nueva vida. Dios estaba poniendo su vida. Dios estaba colocando su vida. Dios estaba colocando su vida. El creador del universo estaba colocando su vida dentro de esos 120. Ellos gritaron. Ellos clamaron. No dice si estaban del tipo que gritaba o clamaba. Dice que gritaron y clamaron y hablaron en lengua y corrieron y actuaron como gente borracha porque fueron inoculados. Fueron inoculados en contra de los estilos del mundo. Ahora, amigos, por supuesto, este es un mensaje del cual estamos leyendo y, por supuesto, no estamos diciendo que todos debemos de hablar en lenguas y todos debemos de hacer esto o hacer lo otro. Lo que estamos diciendo es que debe de haber evidencia que algo sucedió. Habrá algo en ustedes que no estaba ahí antes. Las campanas de gozo empezarán a sonar, tendrán paz como un río, gozo como una fuente. Correcto, todos ustedes preocupones desaparecerán y no tendrán doctores Scholes y lo que sea, cualquiera que sea el término para el que quita los manchas o lo que sea, es el Espíritu Santo. La punción más grande de sanidad esta noche es el, ¿cuántos quieren comprar una botella? ¿Cuántos quieren tener una porción de esto? Arrepentidos, bautizados y reciban la inoculación, pues es para ustedes, es para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Nuestros hijos no tienen que encarar al mundo con el diablo rugiendo. Pueden tener la misma sirope de tos. Pueden tener la misma inoculación fluyendo en su cuerpo esta noche como está fluyendo en el cuerpo. Pueden tener la misma antitoxina y pueden tener el mismo poder matador de pecado. Pueden tener la misma resistencia que los hace vencedores. Pueden encarar las peores cosas que vienen, que harán que el cáncer se vea como un dolor de muelas. Porque tienen la inoculación, tienen el poder. Amigos, no hay nada que esto no va a curar, no hay nada que esto no venza, no hay nada que esto no va a derrotar, pero tenemos que tomarla, tenemos que aplicarla. Y la iglesia dice, Hay un bálsamo en Gilead, en Galad esta noche. Hay un bálsamo en la iglesia esta noche y es la inoculación de la palabra. ¿Qué creen que Juan, que es tipo de la novia, le dijo el ángel, Cristo mismo, ven y tome esta palabra, tome este libro y cómetelo, cómetelo y sé inoculado y luego ve y profetiza de nuevo. Habla la palabra viviente, es palabra escrita, está en la palabra, está en la página, cómela. Deja que la vida venga y la vivifique. Háblalo y saldrá en poder y demostración. Hará, se interpretará sola. Pasará de una discusión a Dios manifestando su palabra. Se hará luz. Se hará, se volverá vida, cambiará, sanará, liberará, vivificará sus cuerpos mortales, resucitará a la abuela, al abuelo, al tío, a la tía, hijo, al primo, vivificará sus cuerpos. ¿Cuántos creen eso esta noche? Tal vez sean polvo que ha sido repartido, tal vez no haya nada que recoger. Amén, pero esos elementos se juntarán.
You believe that?
¿Creen eso?
God knows where your
Dios
body
sabe dónde está el cuerpo de ustedes. Déjenme preguntarles esto esta noche. ¿Dónde estaba el cuerpo de ustedes antes de que llegaran aquí? Estaba en la tierra. Dios arregló de que se juntara y se formara en el vientre de su madre. ¿No puede hacer eso de nuevo? Aleluya. En el vientre de Jehová. ¿No puede ese mismo poder? ¿No puede esa misma palabra reorganizar sus elementos y juntarlos de nuevo y mezclarlo con esa pequeña vida eterna, con esa luz cósmica, aleluya, y darles un cuerpo que ya no está sujeto a este mundo, que ya no está sujeto al pecado, que ya no está sujeto a la enfermedad, que ya no está sujeto a estar cansado, que ya no puede ser tentado o estar preocupado? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo no entiendo cómo esto funciona, pero suena como no tendremos que comer, pero todavía comeremos. Yo estoy anticipando eso. Qué bien haría ir a una cena de las bodas si solo voy a ver y no puedo juntarme, no voy a unirme. Hermano Lucas, yo voy a disfrutarlo. Amén. Yo voy a disfrutarlo. Todas las cosas buenas. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Comencemos a disfrutarlo esta noche. Comencemos a participar de ello esta noche. Tomemos ventaja de toda oportunidad que tenemos cuando el cuerpo se junta. Digamos, Dios, necesito la vacuna esta noche. Tengo este problema o aquel problema. Yo no parezco poder vencer esto por mí mismo. Estoy encarando esto en mi pequeña esquina. La iglesia tal vez ni sabe de esto, que estoy encarando esto en esta esquina o aquella esquina, pero Dios, yo vengo a la iglesia esta noche y necesito la vacuna. Dame, permíteme tener del cuerpo, porque ya desarrollaste. ¿Cuántos creen eso? Ya hay anticuerpos que han sido desarrollados aquí adentro. Yo he vencido cosas. Yo he vencido cosas. Y si tan solo podemos juntarnos, podemos pasar eso a ustedes. Y ustedes vencerán la mismísima cosa, de la misma manera, por la misma vida. Correcto. El hermano Dutch. Correcto, la hermana Joyce. Quiero decir, amigos, tenemos toda experiencia en el cuerpo. El hermano Eli, la hermana Lidia, tenemos anticuerpos que están en el cuerpo. Y están sentados y están pensando, yo pudiera ayudar si ellos tan solo me dejaran. Yo conozco la solución, yo he estado allí. Yo pasé por esto y yo tengo un testimonio. Y aquí está cómo. Y tengo ese testimonio. Yo vencí por la palabra de mi testimonio. Esa palabra produjo un testimonio y por la sangre del Cordero. Y yo sé que funcionará para este joven aquí. Funcionará para el hermano Eli, funcionará para él. Él no tiene que pasar por esto solo. Amén. La vacuna está en el cuerpo, pero tenemos que pasarla. Tenemos que compartirla. Tenemos que dejarla fluir. Tenemos que estar dispuestos a participar, pero de lo que necesitamos está en el cuerpo. Ustedes dicen, yo, hermano Baker, necesitamos la palabra. La palabra está en el cuerpo. Cristo está en la palabra y no es dogma. En el cuerpo y no es dogma. No estamos discutiendo. Es palabra viviente. Todavía está viva en el hermano Eli. Todavía está viva en la hermana Joyce. Todavía está viva en el hermano Juan. Todavía está viva en el hermano Lucas. Lo que ellos encaran, todavía está vivo. Amén. Y si ellos pueden participar del cuerpo, vamos, amigos. Ellos no tienen que vencerlo de la manera en que ustedes lo hicieron, pero tienen que vencerlo por la misma vida. Y la vida está en el cuerpo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, en lo natural, yo no necesito salir al mundo y encararme a la viruela solo o el polio solo. Correcto. Yo no tengo que encarar todas esas cosas solo y crear una inmunidad. Tenemos cosas de esta cosa almacenada. Yo no estoy diciendo que hagan eso. Esta es una sombra, pero estoy tratando de demostrarles que si funciona en la sombra, quede lo real. Eso es lo que Dios está tratando de hacer que veamos. Si funciona en la sombra, si pueden mantener esa toxina y esa antitoxina y proveerla, yo no tengo que contraer viruela y vencerla. Yo puedo ser vacunado. ¿Y de dónde vino esa inoculación? ¿Alguien más que venció? ¿Fue desarrollada porque alguien más venció? Aleluya. Está en el cuerpo esta noche. Oh, estoy tan infeliz. Está en el cuerpo esta noche. Estoy tan nervioso. Está en el cuerpo esta noche. Lo que sea que necesitamos, estoy preocupado de mi futuro. Está en el cuerpo esta noche. Yo no estoy seguro qué hacer con mi vida. Está en el cuerpo esta noche. Ustedes pueden extraer del cuerpo si tan solo no insistimos. No tenemos esta mentalidad inventada. Solía ver en la ingeniería todo el tiempo. No voy a usar tu solución. Yo no lo inventé. No tienes que hacerlo, tonto. Esa persona pasó años. Esa persona tiene nudos en tu cabeza para que tú no tengas nudos en tu cabeza. Oh, no fue inventado aquí. Oh, amigos. No me importa quién recibe el crédito. Yo solo quiero la solución. El éxito hace flotar todos los botes. La falla no tiene nietos. La falla es un huérfano. Nadie quiere estar asociado con la falla. El éxito hace flotar todo bote. Está en el cuerpo esta noche. ¿Necesitan sanidad? Está en el cuerpo esta noche. ¿Necesitan una mente cabal? Está en el cuerpo esta noche. ¿Necesitan ánimo? Está en el cuerpo esta noche. ¿Necesitan liderazgo? Está en el cuerpo esta noche. Seguro van a tener su uno con Dios va a lidiar con ustedes de uno a uno, pero hay cosas que están en el cuerpo y necesitamos tomar ventaja de ello. Discúlpenme. Yo no quiero esperar hasta que el hermano Lee tenga 101. ¿Qué tanto tenía tu mamá? 103 años. 103 años. Yo no quiero esperar hasta que él tenga 103 años y decir, hey, ¿no encaraste esto en un tiempo? ¿Cómo hiciste eso? No, bla, 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 bla. Correcto. Yo puedo tomar ventaja de ello esta noche. Hay inoculación que no ha sido tocada, está en el cuerpo esta noche. No ha sido tocada. Oh, ¿cómo venciste siendo despreciado? Está en el cuerpo esta noche. ¿Cómo evitaste caerte en pedazos? Está en el cuerpo esta noche. ¿Cómo te paraste en una casa donde todo estaba en contra ti, nadie era un creyente? Está en el cuerpo esta noche. ¿Creemos eso? Aleluya. No pongamos límites en ello, amigos. Está en el cuerpo esta noche. Vamos a tomar ventaja de ello. Vamos a extraer de ello. Inclinemos nuestros rostros. Padre Dios, te agradezco tanto por la simplicidad de tu palabra, Señor. Señor, para mí, no hay fin a las cosas que pudiera decir. Eres asombroso simplemente. Pero Señor, una de las cosas que viene a mi mente ahorita, una de las muchas, muchas cosas, pudiera pasar todas las noches hablando de las cosas que me asombran de ti, pero una de las cosas que me asombra es cómo tú puedes tomar cosas que están fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro, están fuera del alcance del hombre en general, y tú puedes hacerlo tan sencillo que el más pequeño entre nosotros puede echar mano de ello. Para mí, eso es verdadera grandeza, porque lo que estás revelando y mostrando en simplicidad eres tú. Pero estás repartiéndote. No queremos hacer el error de pensar de que porque tú te revelaste en simplicidad, porque puedes hacerte tan pequeño. No queremos pensar de que eres pequeño. Eso es lo que te hace grande. ¿Cómo puede alguien tan grande bajarse a nuestro nivel? No bajar a nuestro nivel, sino más abajo de nosotros. ¿Cómo puede uno tan grande volverse un siervo de todos nosotros? ¿Cómo puede uno tan grande pagar el precio por todos nosotros? ¿Cómo puede uno que es tan grande dejar el trono, los mantos reales y los títulos y posiciones, la autoridad y el poder, y hacer todo a un lado y descender y servir, para descender y derrotar a nuestro enemigo, para descender y volverse uno de nosotros y luego conquistar a nuestro enemigo en frágil carne humana? No lo hiciste como un gigante, no lo hiciste como un querubín o un serafín. Lo hiciste viviendo en el mismo tipo de cuerpo en el que estoy viviendo esta noche. La única diferencia es que el tuyo no vino de un hombre y una mujer uniéndose. Pero ese cuerpo era lo mismo en toda otra forma. Ese cuerpo se desarrolló en una matriz. Ese cuerpo sacó la nutrición que saquía de él. Ese cuerpo tomó elementos, hierro, calcio y potasio y tierra o lo que sea, tomó el calcio, cobre, zinc, manganeso, tomó las mismísimas cosas que componen mi cuerpo, lo sacó de la tierra y se volvió parte de ese cuerpo. Y en ese cuerpo tú venciste y desarrollaste la inoculación, desarrollaste el suero. Y luego dijiste: derramaré este suero desde lo alto. Esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo derramaré la vacuna. Arrepentíos, bautizaos y recibid la inoculación. Porque la promesa es para ustedes, los hijos de sus hijos, aquellos que están lejos, y a todos los cuantos nuestro Dios llame. Yo creo que todavía está llamando esta noche. Yo creo que todavía hay una vacuna esta noche. Yo no creo que ha perdido su poder. Yo creo que esa mismísima vida que vino en el día de Pentecostés nunca dejó la tierra y está hombro a hombro y está pasando de un vaso vivo a otro. Esa mismísima vida está en este cuerpo local aquí esta noche. No tenemos que correr a una reunión especial. No tenemos que andar alrededor del globo. La vida que necesitamos está aquí mismo. No tenemos que correr a un seminario. No tenemos que escuchar a las cintas del hermano tal y tal para encontrar la clave. Lo que necesitamos está en el cuerpo esta noche. Lo que necesitamos la podemos sacar del cuerpo esta noche. Lo que necesitamos, tú lo hablarás por medio del cuerpo. Lo sacarán de ti. Vendrá directamente a través del cuerpo. Creemos eso esta noche. Eres tú en todos, eres tú a través de todos, eres tú en todo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros nos ciñamos el cinto un poco más apretado, que no hagamos el error. Lo has hecho tan sencillo que si no tenemos cuidado pasaremos por encima de él y no nos daremos cuenta que la cura que necesitamos está aquí mismo en el cuerpo. Tal vez estamos orando por algo y estamos tratando de encontrarlo en un libro de texto o tratando de estudiarlo nosotros mismos o tratando de hacer una investigación o vamos a viajar y tal vez alguien nos va a decir. Sin embargo, la cura Y la solución, la inoculación está aquí mismo. Lo que necesitamos está aquí mismo, en el cuerpo. Y tú eres el proveedor. Tú eres él. Tú recibirás todo honor, toda gloria. No hay ningún gran yo ni pequeños ustedes, sino que hay un suero en el cuerpo. Hay antitoxina en el cuerpo. Padre, que miremos más allá de nuestro atributo físico aquí esta noche. Padre, los hermanos ministradores que trabajan tanto y están tan cargados por el cuerpo local como el cuerpo de Cristo, como soy llamado a hacerlo, que no sean subestimados, no hablando de un hombre natural, no hablando de un hombre siendo elevado, pero lo que esté en el cuerpo, que no fallemos en sacar de lo que está en el cuerpo. Y sabemos, Señor, que hay tanto más en el cuerpo. Aparte de eso, hay palabra que es vivida. Hay experiencias en este cuerpo. Hay gente que ha vencido tantas áreas de sus vidas y han desarrollado anticuerpos que serían de ayuda a un otro hermano o hermana que está comenzando su jornada o ha progresado un poquito en lo largo del camino o tal vez esté en medio de su jornada. Lo que pudiera ser en cualquier etapa que estemos, Padre, no todos tenemos que ser expuestos a lo mismo, pero podemos recibir esa inoculación. Yo no tengo que ser tentado en toda forma, como Jesucristo fue tentado. Pero la misma inoculación que estaba en Él está en el cuerpo esta noche. Padre, que reconozcamos, que no fallemos, que te demos el cumplido grande que te debe y que se te debe, que causará que nos emocionemos de juntarnos y que nos amamos unos a otros y nos apreciamos, aún en lo natural nos apreciamos unos a otros. Y hay beneficios aún en lo natural, pero no es por eso que venimos. Venimos por el Cristo que está en el cuerpo. Y hay Cristo en todos y cada uno que ha sido inoculado aquí esta noche. Y Padre, tú lo estableciste para que el hígado hace cosas que el riñón no puede hacer. Pero el riñón hace algo que el hígado no puede hacer. Así que ambos se necesitan. Y Padre, toda parte del cuerpo es esencial. Toda parte va a traer algo e impartir algo al cuerpo. Como a medida funciona, va a desarrollar la inoculación para las cosas por las que pasa. Y el cuerpo se beneficiará de ello. Y ese órgano tomará lo que necesita del cuerpo a sí mismo. Y no dejará el cuerpo sin nada. Tomará, y como esa vasija de aceite o ese barril de harina no se acabará, se seguirá proveyendo y seguirá proveyendo. Padre, te ruego que simplemente nos conmueva desde el púlpito a la puerta de atrás, que todos y cada uno de nosotros, Señor, que todos y cada uno de nosotros nos propongamos en nuestro corazón, Dios, voy a buscarte en el cuerpo local. Voy a sacar de ti lo que has estado desarrollando en el cuerpo local. Y tal vez sea tan humilde que tal vez pase por encima de eso, pero no quiero ser de esa manera. Es Dios en simplicidad. Dios escondiéndose y revelándose en simplicidad. Padre, yo no soy demasiado orgulloso para aprender de mis hermanos y hermanas y ciertamente no tengo que pasar por lo que ellos han pasado y han obtenido la victoria. Yo no tengo que pasar por todo para beneficiarme de la inoculación que está en el cuerpo esta noche. Ahora, si me están diciendo una historia de cómo su abuelo venció algo, yo apreciaría la historia y tal vez me incite valor en mí o tal vez cause de que te busque un poco más, pero no me beneficiaré de esa historia directamente. Yo no recibiré la inoculación de la historia, pero si es inoculación, está en sus vidas y es algo por lo que ellos pasaron y recibieron la vacuna, yo puedo beneficiarme directamente de eso hombro a hombro. Padre Dios, ayúdanos a ver el principio sencillo en el cuerpo esta noche. Padre, entiendo de que hay ADN en toda célula de nuestro cuerpo, pero una cosa que en mi ADN no está presente, lo que me hace único, no está presente en mi sangre. Y por eso mi sangre puede ser dada a alguien más que tiene el mismo tipo y ellos No les estaré dando mi ADN, ciertamente. Van a ver algunas de nuestras células que estén flotando por ahí. Pero ellos tomando mi sangre, aceptando mi sangre en su cuerpo, no lo va a volver en mí, tanto como yo no tomando la sangre de ellos en mi cuerpo, no me convertirán en ellos. Es universal, es lo que estamos tratando de decir, Señor. Tú eres el donador universal. Tú tienes el tipo de sangre que es bueno para cualquiera. Queremos ser receptores universales esta noche, Señor. Queremos recibir ese tipo de sangre que viene de ti. El tuyo es el positivo. Nosotros tenemos el negativo, pero tú tienes el positivo. Y Padre, recibimos esa sangre, esa vida que está en esa sangre. No nos vuelve en una reproducción física de ti, pero espiritualmente hablando, esa mismísima vida que está en ti está presente en nuestro cuerpo ahora. Ese mismo poder vencedor que venció al diablo con esa, cuando esa inoculación estaba siendo desarrollada en tu cuerpo, vencerá al diablo en nuestro cuerpo. Y Padre, queremos estar completamente abiertos. Queremos estar en expectativa cada vez que nos reunimos de que vamos a recibir una inoculación más adelantada. Gracias, Señor, gracias por esta gran oportunidad que se nos ha dado. Por favor, Señor, no dejes que el tiempo venga sobre nosotros con, donde es difícil para nosotros reunirnos o que seamos evitados a hacerlo. Que no sea que esos tiempos vengan y nos demos cuenta que el poder, la virtud, la inoculación que está presente en el cuerpo local, que tomemos ventaja de ello en los buenos tiempos y en los malos, que lo reconozcamos ahora y permitamos que esa vacuna fluya por el cuerpo. Bendice a todos y cada uno, todo ojo inclinado y todo ojo cerrado. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quisiera levantar su mano al Señor y decir, Señor, tú me has inoculado en tantas formas que esa inoculación que está fluyendo por mis venas esta noche, que sea de beneficio a alguien más en el cuerpo, que sea una ayuda a alguien que está tal vez comenzando, alguien que está a medio camino tal vez, o donde quiera que estemos en cualquier etapa en nuestra jornada. Padre, ellos no tienen que pasar. Tal vez sea una batalla sentida de corazón y una victoria peleada duramente, pero ellos no tienen que pasar por la mismísima cosa para cosechar los beneficios de lo que está en el cuerpo esta noche. Que lo que esté en nosotros esta noche, Señor, sea de beneficio a nuestro hermano, a nuestra hermana. Que simplemente estemos listos y dispuestos a dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros, la vacuna que está dentro de nosotros, Señor, de poder beneficiarnos, de beneficiar al resto del cuerpo. Padre, tú ves las manos que fueron levantadas en esta noche. Mis manos están levantadas a sí mismo. Es ciertamente mi deseo. Mi deseo esta noche, Señor, es que las victorias ganadas duramente y la inoculación, Señor, que bajo gran presión muchas veces ha hecho su obra. Yo estoy aquí. Ha vencido. Esa cosa que casi me ha derribado hace años tal vez, pero no prevaleció. Esa vacuna formó y en vez venció esa cosa. Señor, que otros se beneficien de la mismísima cosa. Todos y cada uno de nosotros como cuerpo, funcionando como un cuerpo, Señor, recibiendo de cada porción del cuerpo lo que necesitamos, dándole al cuerpo, recibiendo libremente y dando libremente. No lo concederás esta noche, Señor, y ante todo, Toda gloria, toda honra y toda alabanza van a ti. Te agradecemos, Señor. Qué privilegio es de ser parte de tu cuerpo esta noche, Señor. Este cuerpo del cual estamos hablando es tu cuerpo. Creemos que este cuerpo local es una porción de ese cuerpo que está en la tierra esta noche. Creemos que hay aquellos que están durmiendo, que van a regresar, que son también una porción de ese cuerpo. Creemos que todo el cuerpo de Cristo estará en la tierra en un punto en el tiempo. ¿Qué tiempo será ese? ¿Pero qué tiempo debería de ser este? Cuando lo que es hecho en una porción será hecho en su plenitud. Bendice a todos y cada uno, Señor, que reconozcamos este gran secreto que ha sido dado y ahora está siendo revelado en tu cuerpo. Concédelo esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Tengo paz como un río. Amor como una montaña. El viento de tu espíritu está soplando por todas partes y hay gozo como una fuente. Y vertientes sanadoras de vida.